Esta sequía de la que recién estamos saliendo le ha pegado muy duro a nuestro país. Las consecuencias las vivimos prácticamente todos los uruguayos. Hubo riesgo de desabastecimiento de agua potable. La UTE nos costó más cara porque cayó el nivel de los lagos en las centrales hidroeléctricas. Hubo otra vez varios incendios forestales y sobre todo se generó un daño muy profundo en la actividad agropecuaria, que va a cargar con las consecuencias por meses y por años. En el agro en particular, este golpe tan fuerte llevó a que se instalara como nunca la preocupación en torno al cambio climático, su impacto en la producción y la necesidad de prepararse para enfrentarlo. El mes pasado, ustedes recordarán, nos ocupamos de este tema en la tertulia agropecuaria aquí en Perspectiva. Lo hicimos con una mesa integrada por un académico, el doctor Walter Bethgen, director del Programa Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Investigación en Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia, un representante del gobierno, el ingeniero agrónomo Mario García, vicepresidente de Línea, y dos empresarios del sector, el ingeniero agrónomo Pablo Carrasco, director de Conexión Ganadera, y el ingeniero agrónomo Guillermo Vila, productor y asesor de empresas agropecuarias. La discusión fue interesantísima, movió mucho a la audiencia, sin duda daba para más. Tal vez por eso, aquella misma mesa derivó esta semana en una jornada técnica que organizó el IICA, que tuvo lugar en Florida el martes, y a la que asistió un público amplísimo de productores, técnicos, maestros, profesores, jerarcas municipales y también jerarcas del gobierno nacional, incluyendo el propio viceministro de Ganadería.
Nuevas tendencias.
Ahí está con nosotros la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, coordinadora de las tertulias agropecuarias. Buen día, Rosana.
Hola, Emiliano. Buen día para todos.
¿Cómo fue la idea de transformar la tertulia en una jornada técnica?
Bueno, entre la audiencia y las repercusiones que te van llegando directo, sobre lo que fue la tertulia y viniendo de un enero tan seco, ahora desde que hablamos de cambio climático parece que no para de llover. Nos quedó eso en la cabeza y bueno, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura tiene una línea de trabajo muy fuerte vinculada al apoyo al desarrollo rural y allí las intendencias departamentales tienen un rol clave, o sea, son la institucionalidad con la que con la que trabajamos en el interior. Florida fue uno de los departamentos que estuvo más pegado por la sequía. Habíamos tenido oportunidad de hacer una recorrida con la rural de Florida y bueno, parecía que todo cerraba y era el lugar indicado para hacer un trabajo en el interior, con el interior y llevar la tertulia a tierra, digamos.
Ah, ¿y qué ambiente hubo? ¿Cómo lo describirías?
Bueno, yo que fue espectacular. ¿En qué sentido? Cuando decimos algo espectacular, primero empieza por el agradecimiento que del porcentaje interesante de gente del departamento que había, se acercaron a agradecer la iniciativa una vez que culminó. De 5 a 8 de la noche, que fue la propuesta, Walter es testigo, no voló una mosca, o sea, era un ambiente realmente de gente interesada. Yo te diría que no, esto trasciende agro, me parece que el tema cambio climático no es solo el sector agropecuario en el que nos movemos nosotros, sino que en general la gente en Florida te paraba y te preguntaba, ¿no? Me invitaron a distintos programas y era un tema que se hablaba con la gente fuera del sector también. Es un tema que nos preocupa a todos, por lo que tú decías en la introducción, ¿no? No es solo el campo que habló de esto, sino que el ciudadano de todos los días, el común y corriente, también lo sintió en sus bolsillos y en la vida diaria. Estamos preocupados todos.
Sí. Justamente, ¿qué dejó este intercambio entre los panelistas y un público tan variado, tan amplio como el que tú describías? ¿Qué posibilidades hay de incorporar el riesgo climático a los métodos de producción? ¿Tendremos finalmente políticas públicas que encaren de manera seria estos desafíos? Eso es lo que vamos a conversar en los próximos minutos con Rosana y con uno de los panelistas, el doctor Walter Bethgen, que nos acompaña en estudios.
En perspectiva.
Walter, buen día, bienvenido.
Buen día, muchas gracias.
Yo decía recién de tu actividad como director de este programa regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Investigación en Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia. Tú desarrollas buena parte de tu trabajo en Estados Unidos.
Sí, yo estoy todos los meses 10 días en la oficina de Estados Unidos Y el resto del tiempo, casi todo el tiempo acá, tenemos un acuerdo con Naciones Unidas, entonces mi oficina aquí es allí. Y algunos días por mes viajando aquí por la región, por América Latina.
Entonces, un encuentro como este del martes, cara a cara con una audiencia tan numerosa y tan variada, ¿qué te dejó? ¿Te sirvió?
Sí, muchísimo. A mí esos, ese tipo de encuentros para mí son fundamentales. Es como tener un contacto directo con la realidad. Yo en mi trabajo tengo la suerte, la bendición de que este tipo de reuniones las tengo en Uruguay y como el otro día en el sector agropecuario, pero por ejemplo hace un mes y poco tuve una reunión similar en Colombia con el tema salud y malaria. Para mí son fundamentales porque la actividad nuestra es real, por la actividad nuestra uno se mueve mucho en el sector académico, todos entendemos de lo que estamos hablando, es muy fácil. Y muchas veces nos olvidamos que la traducción de lo que uno hace hacia, si uno de verdad quiere tener un impacto social, hay una parte de traducción que muchas veces queda en el debe. Sí. Entonces cuando uno tiene contacto directo, ya sea en un lugar como el otro día o lo que estamos haciendo acá nosotros, para mí eso es fundamental.
Enseguida vamos a volver para conocer cuáles te impresionaron como principales inquietudes, pero antes creo que es imprescindible hacer una vez más la definición. ¿Qué es cambio climático?
Cambio climático, calentamiento global, que es la más fácil de entender, es el aumento de un efecto natural, que es el efecto invernadero natural, y que se llama efecto invernadero porque pasa lo mismo en un invernáculo donde se plantan flores y lo que pasa en un invernáculo es que entra el sol, parte de lo que de la radiación solar se convierte en calor, calienta el suelo dentro del invernáculo, y parte de ese calor vuelve a salir hacia afuera. Cuando está tratando de salir, choca contra el vidrio del techo, y una parte vuelve a rebotar. Entonces, queda encerrado en el invernáculo. Esa es la razón por la cual adentro del invernáculo hace más calor que afuera. Cuando hablamos de cambio climático y calentamiento global, lo que ha pasado es que el vidrio del invernáculo está más grueso. Entonces, en la atmósfera lo que hay son gases que tienen efecto invernadero, que sería el equivalente al vidrio, fundamentalmente dióxido de carbono y agua, y vapor de agua, que por la acción del hombre ha aumentado mucho la concentración. Entonces, imagínense un invernáculo que antes tenía un vidrio de medio centímetro de espesor, ahora tiene 2 centímetros de espesor. Eso hace que cambie la composición de la atmósfera, la dinámica del clima en todo el mundo, se caliente, digamos, la atmósfera más que lo normal, y eso también trae aparejado cambios en ciclo hidrológico, lluvias, tormentas, etcétera.
¿Se están haciendo esfuerzos y buscando acuerdos para reducir las emisiones de los gases que generan el efecto invernadero? Supongamos que van bien encaminadas esas negociaciones. Tiene sus problemas, ¿no? Pero supongamos que se logren acuerdos. De todos modos, ya hay efectos que implican cambios en el clima. ¿Por cuánto tiempo?
Y mira, hay estimaciones, en el caso absolutamente irrealista, de que hoy se cortaran todas las emisiones de gases de invernadero, la inercia de los cambios que ya hay y la inercia de los cambios en la atmósfera harían que por lo menos por unos 40 o 50 años vamos a sufrir, digamos, los efectos de ese calentamiento global. Entonces, si bien, las acciones del mundo con el tema cambio climático se dividen generalmente en dos grandes grupos, lo que se llama mitigación, que son reducción de emisiones, y ahí, por ejemplo, las grandes preguntas son cómo va a ser el desarrollo de India, China, Brasil, Sudáfrica. Es una pregunta importantísima. ¿Van a copiar el modelo de los grandes responsables de este efecto invernadero que es el mundo hoy desarrollado? ¿O van a tener un desarrollo más limpio? Eso es mitigación. La otra parte es tomar conciencia de que incluso si la mitigación funcionara de manera espectacular, hay que adaptarse porque por lo menos por 50, 60 años o más vamos a estar viendo estas variaciones en el clima relacionadas al cambio.
¿Qué variaciones? A ver, aterricemos con
ejemplos. Y por ejemplo, lo que importa para nuestra región, región del Mercosur, ¿no? Tenemos unos trabajos con gente de Brasil, Argentina y Uruguay que muestran que en el último siglo la lluvia de primavera y verano ha aumentado, que las heladas, digamos, las temperaturas mínimas también han aumentado. Entonces hay heladas, periodos de heladas más cortos, heladas que empiezan más tarde, terminan más temprano. Eso es lo que ha venido pasando. Cuando uno quiere decir cómo va a ser el clima dentro de 40 o 50 años, la única manera de hacerlo es con modelos complicados de computadora que simulan lo que hace la atmósfera del mundo. Y ahí lo que hay es una enorme incertidumbre. La primera cosa que hay es una enorme incertidumbre. Por eso el otro día hablábamos con esta gente en Florida. Cuando ellos ven un mapa o leen en el diario, suponete, acabo de verlo en Brasil, el área de café en Brasil va a desaparecer en San Pablo. Es un disparate. Es un absoluto disparate. Porque la verdad es que para el año 2100, decían, ¿no? Y es un disparate porque la única cosa que se sabe seguro de los cambios en los promedios es que es incierto. Hay cosas, hay tendencias, digamos, que son bastante fuertes, pero es imposible asegurar lo que va a pasar acá el 2100.
Y eso es todo un problema, porque vivimos bombardeados por ese tipo de pronósticos, ¿no? O augurios.
Y el problema es que no hay mejor método que eso. No hay mejor método que los modelos estos complicados de computadora. Pero para darte un ejemplo, una de las grandes incertidumbres que hay. Si yo quiero saber cómo va a ser el clima en el 2100, yo tengo que alimentar estos modelos de simulación, de clima, con cosas como cómo va a ser, qué fuentes de energía vamos a estar usando, cómo van a ser las tasas de deforestación, de corte de árboles. Y yo, el otro día hablábamos de eso también en Florida. Tú imagínate que estás en 1970, y yo te digo, preciso un escenario para el año 2000, o sea, 30, 40 años después, sobre las comunicaciones. 1970, no había mail, no había internet, no había celulares. Por más creativo, imaginativo que seas, yo te aseguro que tú nunca lo hubieras embocado.
Entonces, creo que estás dejando a todo el mundo más preocupado que antes.
No, y yo quiero decir algo. El tema, Walter, que me parece, y creo que mirando las evaluaciones de la jornada y las interacciones después, es que el llevado al agro, pero en general a cualquier empresario que planifica, no nos interesa tanto para adelante. Nos interesa el corto y el mediano plazo. Es decir, está el empresario frente a su empresa y planifica. Un empresario planifica. Entonces yo quiero planificar. Voy a sembrar verano, voy a sembrar invierno, qué área hago, qué no hago. Y allí aparece toda esta mezcla, que lo que yo creo es que está mezclada la información, y por eso la distorsión en la comprensión de la información. Entonces digo, ¿qué son los pronósticos? ¿Cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los malos? Yo como empresario, ¿en qué me apoyo?
Sí, ahí hay dos cosas, ¿no? Que es, yo creo que tenés razón. Lo que está pasando es que se mezclan muchas cosas. Entonces, una cosa es hablar de cambio climático. Cuando uno habla de cambio climático, se refiere a grandes tendencias. Cosas de muy largo plazo, cosas que van pasando a largo un siglo. Ahora, lo que le importa al agro, a la salud, a los desastres, a la gente que maneja represas hidroeléctricas, en general es cómo el cambio climático puede ir afectando en los plazos más cercanos.
Exacto.
Bueno, y en eso, por lógica, si ustedes se ponen a imaginar, por lógica, las emisiones y la composición de la atmósfera tiene mucho menos que ver en los cambios estos de un año a otro para los próximos 5 a 10 años. De cualquier manera, lo que sí está pasando, lo que ya se está observando y lo que la gran mayoría de los modelos coinciden es que para el plazo mediano a largo, lo que sí va a pasar y lo que sí está pasando es que aumenta lo que se llama la variabilidad. Y al aumentar la variabilidad, es como yo les dijera, la atmósfera se vuelve más inestable. Por tener una atmósfera más inestable es de esperar que hayan eventos extremos más frecuentes y más intensos.
Secas, inundaciones, por ejemplo.
Por ejemplo, para el agro, secas, inundaciones. Si históricamente en Uruguay las
sequías... Por ejemplo, eso que describían ayer algunos oyentes que habían visto en algunas zonas del este del país unas precipitaciones copiosísimas que habían terminado de golpe en desbordes...
Tipo tropical.
En desbordes de arroyos y cañadas. ¿Qué es esto? No estaba previsto. Esa era la pregunta que nos llegaba, ¿no? Ese tipo de...
Eso es un ejemplo de... Sí. Sí, eso es un ejemplo de lo que es el impacto de la variabilidad y de los extremos. Y ahora, la otra cosa que yo creo que es interesante, y de verdad me encantaría que alguien le pusiera un poco de energía a esto, es hasta dónde hay realidad y hasta dónde hay percepción.
Uh-huh.
O sea, uno de repente, yo creo que la mejor cosa que uno puede hacer es estudiar datos, ¿verdad? Y la verdad es que en los últimos 100 años hay cambios en la intensidad. Por ejemplo, vamos a hablar de Uruguay, que es lo que importa hoy.
Contá las tres secas.
Pero antes de eso, hay cambios en lo que va el siglo, que la lluvia ha aumentado, yo les decía, en primavera y en verano. La pregunta que yo quería hacerme es, bueno, pero además aumentaron estas grandes tormentas, como mencionaba este oyente, y sí, ha aumentado. La frecuencia es mayor, es más común que hayan grandes tormentas cortitas, pero lo cierto es que ese aumento es, yo te diría de repente, yo qué sé, un 2, un 3, un 5% en 100 años. En cambio, de repente, estas tormentas que está mencionando este oyente, el año que viene no tiene ninguna, y el año siguiente tiene 3. Entonces, si bien muchas veces uno escucha, gente mayor sobre todo, las cosas que estamos viendo hoy antes no se veían. Uh-huh. En muchos casos es verdad. En muchos casos los cambios en la escala de la vida de un ser humano, los cambios esos de tendencia, son infinitamente menores que los cambios que hay de un año a otro. Y eso en veces que eso es lo que trae ahora, vamos a traer las cosas a la realidad. Cuando uno dice, bueno, todo el mundo está hablando del cambio climático, pero ¿qué se está haciendo por el cambio climático? No es mitigación, eso ya lo hablamos, de reducir emisiones, perfecto. Pero yo, ¿cómo hago para adaptarme al cambio climático?
¿Qué tengo que hacer yo, productor agropecuario, para sembrar, producir carne, producir leche, con un mínimo de seguridad a propósito de cuál va a ser el resultado, ¿no?
Y sobre todo, ¿cuáles son mis fuentes de información válidas, serias, científicas?
Vamos a tratar de contestar esa pregunta en los próximos minutos.
En perspectiva.
El cambio climático y nosotros, el cambio climático y Uruguay, el cambio climático y los productores agropecuarios. De estos temas estamos conversando con el doctor Walter Bethken, que es director del Programa Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Investigación en Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia. El doctor Walter Bethken es uruguayo, ya hemos charlado con él en otras ocasiones, pero ahora lo estamos haciendo a partir de lo que fue esta jornada técnica el martes pasado en Florida. Y a propósito de lo que preguntó la gente, el público que se presentó, que asistió a esta mesa, que supongo que lo que quería eran respuestas muy concretas, ¿no?
Sí, sí. Como siempre, la gente que está en producción, en toma de decisiones, no quiere que le hable de conceptos y de teoría.
Tú lo que decías es que este fenómeno del calentamiento global lo que sí implica, sin duda, es una gran variabilidad climática.
Exacto, aumento en la variabilidad.
O
sea, ¿pero eso qué quiere decir? Quiere decir que uno puede esperar que haya veranos más calientes y también veranos más fríos. Puede esperar que haya sequías más frecuentes que antes. Puede esperar que cuando hay una sequía sea más intensa que antes.
Y entonces, si el productor, por ejemplo, un productor agropecuario, tiene que tomar decisiones, ¿en base a qué estimaciones las hace?
Y eso te digo dos cosas que también causaron mucha sorpresa en la audiencia del otro día, y que siempre que hablamos de esto genera mucha sorpresa. Si tú tomás el clima mensual, o sea, los datos de lluvia mensuales de Montevideo, de Florida, de los últimos 100 años... Entonces voy a hacer una gráfica en donde voy a poner los promedios de las lluvias de enero, promedio de febrero. Te queda una curva prolijita, donde más o menos cada mes llueven entre 100 y 120 milímetros, depende de donde estés. Llueve un poco más en primavera, un poquito más en otoño. Pero entonces me puedes decir, no, en vez de graficar los promedios de 100 años, voy a graficar cada uno de los meses. O sea, voy a poner todos los eneros de los últimos 100 años, todos los febreros, ahí te queda una gráfica, una figura donde en cada mes tenés puntos por todos lados. Pero entonces decís, bueno, sí, está bien. Hay desparramos de puntos, cada enero ha llovido distinto, pero la mayoría debe andar cerca del promedio. Entonces uno elige 15 años al azar de los últimos 100 y graficás las lluvias mensuales de esos 15 años al azar. La sorpresa que se lleva a la gente es que ni uno de esos años se comportó ni parecido al año promedio.
O sea, que el promedio en estos casos de clima no sirve, como si sirve para otros coeficientes.
No es que no sirva, es que el promedio, la primera cosa que quiere decir eso es que un año promedio nunca va a existir, nunca existió y nunca va a existir.
Ahora, ese es un problema de siempre.
De siempre.
Independientemente de que ahora se haya instalado la preocupación por el cambio climático.
Y yo por eso pongo datos que empiezan en 1915, para que la gente no crea, no. Esto. Y entonces de los 15 años que yo elijo varios de las décadas anteriores. Entonces, la primera cosa es esa, el año promedio no existe. Todas las planificaciones que hay en Uruguay y en el mundo se hacen en base a los promedios.
Estamos se todos hace, equivocados.
Se hace en base a una cosa que no va a pasar.
¿Qué es mejor? ¿Planificar en base al peor escenario posible?
Esa es una posibilidad, pero ahí uno se limita mucho.
Claro.
Entonces, ahí es donde entra la información de pronóstico. O sea, si yo en vez de planificar en base al promedio, que sé que no va a pasar, por ejemplo, a mí como productor rural me interesa saber qué expectativa de lluvias tengo para la primavera, y estoy 3 meses antes. Bueno, hoy hay disponibles pronósticos climáticos que dan información sobre eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto pasa en la agricultura, y pasa en salud, y pasa en la política. Cuando uno habla de un pronóstico, la gente inmediatamente interpreta, tú me vas a decir cuál va a ser la verdad dentro de 3 meses. O sea, pasar de decir, yo hoy estoy planificando en base a algo que tiene probabilidad cero. Ahora quiero que me digas lo que me va a pasar con certeza. No, eso no existe. Y la gente, entonces, cuando uno da un pronóstico, cuando las organizaciones serias dan pronósticos climáticos para los próximos 3 meses, que tiene un lenguaje probabilístico y dice, bueno, es más probable que lo normal que la lluvia esté por debajo de la media, un lenguaje aburrido, además, la gente se enoja, dice, no, pero decime si va a llover más o no. Bueno, no se puede hacer.
Bueno, pero entonces...
Entonces son pasos, es decir, hoy están planificando con algo que sabe que no va a pasar. Ahora le estamos diciendo, bueno, la ciencia hoy le permite planificar con algo que tiene una probabilidad mayor que cero. Es mucho mejor que antes. Si yo tengo una idea de lo que puede pasar, es mucho mejor que no tener idea.
De todos modos, lo que sí parece claro es que hay que cubrirse de los riesgos climáticos.
Sí, yo creo que hay dos cosas claves acá. Mira, yo te lo resumiría en dos cosas claves. Una es información. Yo antes de venir para acá estaba escuchándote a ti conversando, comentando algunas de las encuestas políticas. Las encuestas políticas es una cosa que tiene un método científico bien definido, pero tú también sabes, hay encuestas políticas buenas y malas. Hay encuestas políticas que en letra chica te dicen la muestra es así y el método fue este y el margen de error. Y después hay encuestas políticas que no sabes ni dónde la sacaron. Bueno, con los pronósticos climáticos pasa lo mismo. Hay pronósticos climáticos que tiene un lenguaje muy clarito y que te dice dentro de 3 meses va a llover mucho más que lo normal, dentro de 3 meses va a ser una seca. Yo, por receta, cuando alguien habla en esos términos, desconfía. Eso bien. No se puede hacer.
Y esa fue una de las preguntas que te hicieron concretamente. Claro, si yo tengo que buscar información, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿A dónde me dirijo?
Y bueno, y por eso te digo, lo mismo que digo yo, si uno va a hacer una encuesta política, ¿a quién le hago caso? Hay dos cosas que pasan, que se pueden hacer. Una, la más tediosa, ver quién los hace, qué récord tiene, qué prestigio tiene, si hay publicado, si es un tipo que trabaja en una universidad. Si... La otra es que se van decantando. Si yo como encuestador le erro lejos en 2 encuestas, nadie me va a dar mucho bolillo.
Ese es un primer tema, entonces.
Ese es uno,
la
información.
La información en la que uno se basa.
En la que uno se basa y en la cual hay mucho para hacer, pero hay mucho hecho. Uh-huh. En el INEA hay una cantidad de cosas que están y que no se están usando, y que se usaron en secas pasadas.
Y además...
La otra es políticas públicas. El tema de los riesgos climáticos tiene que ser incorporado a las políticas públicas. Recién hablábamos en el intervalo. Yo puedo ser el conductor de automóviles más consciente y más precavido y más responsable que pueda haber en el mundo. Sin embargo, por ejemplo, en Alemania se maneja todo ordenadito, todo perfecto. En Alemania no hay un conductor de automóviles que no tenga un seguro. Porque las cosas pasan. Uno no puede estar preparado para todo tipo de eventualidad. Bueno, en el tema de los riesgos climáticos pasa lo mismo. Hay cosas que uno puede hacer todo bien, puede tener la mejor información posible y los eventos climáticos extremos nos van a seguir pegando. Y eso tiene que entrar como política pública. Hay que resolver...
Esto por ejemplo,
que,
¿qué?
Por ejemplo, ¿cómo dividimos, cómo repartimos los riesgos? ¿Quién se hace cargo de las situaciones de grandes emergencias? Normalmente eso es el Estado. ¿Cómo se hace cargo? Bueno, puede contratar un seguro a una reaseguradora de catástrofes. O puede decir, en vez de salir a pagar incendios cada vez que tengo un problema de esto, voy a hacer un fondo todos los años, un fondo de emergencia, y cuando tenga que acudir a ese fondo, voy a tener un... El Estado se tiene que hacer cargo de una parte. Hay otra parte que el productor se tiene que hacer cargo, el productor comercial. Yo me hago cargo de esta parte del riesgo, de este grado de daños por sequía o por exceso de agua. Y después hay productores muy chiquitos, productores familiares. Eso, igual que en otras cosas, requiere otro tipo de política. Este gobierno le ha dado mucha importancia a la agricultura familiar, políticas más sociales. Pero hay el tema de seguros, yo vengo insistiendo, porque el tema de seguros es un tema clave. Es un tema clave por donde lo mire. Yo, si no estoy cubierto para esos daños muy grandes, no me voy a animar a invertir en mucha cosa.
¿Y la tecnología?
Y la tecnología también, por supuesto, hay maneras de producir que reducen la dependencia y la vulnerabilidad al clima, y hay tecnologías de producir que son mucho más frágiles. Hoy hay cosas, eso me alegro que me hayas preguntado, porque muchas veces después que yo digo estas cosas parece que la conclusión es la responsabilidad la tiene el Estado. No. Hay una necesidad enorme que tiene el productor.
Bueno, eso se quedó clarito en la jornada, ¿no? Los dos que hablaron por el sector productivo, claro, pusieron en primer lugar cuáles son las cosas que ya no se discuten que debe hacer el productor desde el punto de vista tecnológico para mitigar riesgos.
Seguro. Es como digo, para la audiencia que no es agronómica la tuya en su mayoría, es como si yo te dijera, hay una cantidad de cosas que uno puede hacer para combatir enfermedades, pero no dejen de vacunar a sus hijos. Si ustedes no vacunan a sus hijos, después no se enojen con el clima o con los mosquitos. Acá hay cosas que tienen que ver también con el productor.
Sí, tú hablabas, por ejemplo, en alguno de los trabajos que has escrito, que hay que ir a diversificación de cultivos, aumento de la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, mejora en la eficiencia del uso del agua, uso de reservas de forrajes y granos, introducción del riego cuando es viable.
Esos son los aspectos que en las jornadas floridas se trataron claramente por los dos empresarios, que ya no se discuten. Es decir, hoy estás en el negocio, en el agronegocio, hay aspectos tecnológicos ya validados a nivel experimental, a nivel de campo, que no se discuten. Después, si pasás por la ruta y ves que el ternero se está muriendo y la madre no puede sostenerlo, eso ya es responsabilidad del otro lado. Pero a mí me interesaba, Emiliano, preguntarle a Walter, porque digo, es año electoral y no podemos dejarlo de lado, y la verdad que a nosotros nos gusta que tanto las tertulias como las jornadas del ICA sean propositivas. Analizando ayer con Emiliano, hubieron tres secas prácticamente, cada 10 años, 88, 98, 2008. Gobiernos diferentes, ministros diferentes. ¿Cómo está Uruguay respecto a los países de la región, vos que tenés visión en general? ¿Y cuál sería el paso que efectivamente determinara que la población en su conjunto no se sienta que siempre se está saliendo con la manguera a apagar el incendio? ¿No? Parece que 10 años no es nada al final y parece que siempre estamos como empezando de cero.
La primera cosa, la primera parte de la respuesta, te digo, Uruguay no está diferente del resto de América Latina. Lamentablemente no está diferente. Algunos países son más rápidos que otros para reaccionar, pero el tema de prevención, digamos, y mejorar capacidad de respuesta es un problema mundial. La comparación entre las tres sequías es un trabajo que vale la pena hacer y que yo te comentaba, espero que conseguir algún estudiante de posgrado de Columbia que lo haga en Uruguay, pues es un caso interesantísimo. En algunos casos, hay una sequía que fue una experiencia muy buena, que fue la del 99-2000, en donde recién en línea empezaba a producir esta información que yo les comentaba trabajando con nosotros, donde se monitorea, por ejemplo, cuál es la situación de las pasturas, de los campos, cada 10 días, con imágenes satelitales. Se hacían balances de agua en el suelo, o sea, qué cantidad de agua hay en el suelo hoy, qué se sabe de estos pronósticos probabilísticos. Y tú sabes que en ese momento las autoridades del Sistema Nacional de Emergencia, el Ministerio de Agricultura, usaron esa información para dos cosas, para distribuir, digamos, ayuda, priorizando con criterios técnicos objetivos, y para responder más rápido. Es decir, tenían información rápida y la usaban. Y no estaban tan dependiendo de a ver si de repente esto se puede cortar dentro de 3 o 4 días. Yo creo que lo que se aprendió en esa sequía y lo que se aprendió en esta última sequía, a mí por lo menos me ha hecho aprender muchas cosas. Muchas cosas de que simplemente usando la información que hoy hay disponible, se puede hacer un trabajo mejor de en cuanto a prevención y a rapidez de respuesta.
Pero Rosana ubicaba el tema en el contexto de un año de campaña electoral, de competencia entre partidos, de presentación de propuestas. ¿Cómo lo ves en ese sentido?
¿Cómo lo veo en cuanto sí he visto propuestas?
Por ejemplo.
No, por ahora no, para decirte la verdad, no me he interiorizado mucho en las propuestas a esta altura de las campañas.
Rosana dice que no las conoce.
Yo no las conozco.
Yo lo que yo diría es que, vamos por la positiva, lo que yo diría es que ojalá que esta crisis que acabamos de pasar en un año, digamos, electoral, sirva para abrir un poco los ojos, sirva para decir, bueno, este es un tema
del país
que tiene, ahí está, es un tema del país, es un tema que trasciende partidos políticos, es un tema que requiere políticas públicas y que requiere ser considerado, y que cuando uno hable de propuestas, a mí me encantaría que los diferentes partidos que están hoy en la vuelta consideraran esto, dijeran, bueno, no de repente no tanto el cambio climático, los riesgos climáticos.
Está buena la precisión, sí, está buena la precisión, porque lo del cambio climático suena quizás demasiado...
Se me ha volado,
muy lejano, ¿no? Lejano.
Exacto. Y en cambio... ¿Cómo producir en un contexto de riesgo climático? Exacto.
¿Sabés cuál fue el tema que más nos pidieron en la evaluación? La gente, temas a tratar a futuro, aprendizajes del conjunto de la sociedad de la última seca vivida. Que me parece que es una idea también que está buena para tomar en su conjunto, que no es solo el Ministerio de Ganadería. Acá hay un conjunto de actores que pueden tener que ver en esa propuesta de la inclusión del riesgo en los sistemas productivos.
Uh-huh. En perspectiva.
Doctor Walter Betgen, gracias por acompañarnos esta mañana otra vez. Por supuesto que en nuestro sitio web, espectador.com, los oyentes van a poder encontrar lecturas complementarias a esta entrevista. Y por supuesto que vamos a volver sobre el tema. Tengo la impresión de que la semana que viene el asunto vuelve a estar en la agenda, porque el doctor Tabaré Vázquez, el presidente de la República, ha anticipado que va a hacer anuncios en esta materia en ocasión de la visita que hará a la Expoactiva en Soriano.
Exacto.
Vamos a ver de qué se trata. Rosana, también gracias por visitarnos de nuevo.
Nos vemos en la Expoactiva.
Claro, nuestra próxima cita será la semana que viene en la Expoactiva con una nueva tertulia agropecuaria.